Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La bienvenida al doctor Álvaro Pandiani para seguir dialogando a contramano. ¿Cómo estás, Álvaro?
Estamos bien, gracias a Dios, y nuevamente acá en la columna, aquí en la Onda de Transmundial, para compartir con los oyentes temas relativos a vida cristiana.
Sí, vida cristiana, y la pregunta es, ¿cumplir o compartir? ¿A qué nos referimos con esto?
Bueno, vamos a ver, y empezamos por el principio, refiriéndonos, como siempre, a el Nuevo Testamento de la Biblia. Nuevo Testamento que contiene el relato de las impresiones que la experiencia cristiana de encuentro con Jesucristo produjo en un hombre como Pablo de Tarso, gran perseguidor llamado Saulo de Tarso, que luego vino a ser el apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo está lejos de ser el único. Pero no solamente eso, ya que el Nuevo Testamento es parte de lo que consideramos palabra de Dios, también lo consideramos autoritativo, no solo en forma directa en aquello que expresamente manda o prohíbe, sino también en aquello que muestra o exhibe como el ideal que Dios quiere o desea para el individuo, la iglesia, la sociedad y también el mundo.
Ajá.
La vida cristiana, de la que tantas veces hemos hablado, le hemos dedicado columnas aquí en este espacio, la vida cristiana es una experiencia vital que parte de el encuentro revolucionario con Jesucristo, y que prosigue mientras continúa el tiempo de vida que Dios nos da sobre esta tierra. Y bueno, mientras no nos desviemos rebelde y caprichosamente del camino trazado por Jesús de Nazaret para nosotros como discípulos suyos. Con respecto a la vida cristiana, una alternativa clara, ¿qué se podría decir si una encrucijada se presenta a cada individuo casi desde el inicio de su andar en la fe, casi desde el inicio del cristianismo?
Casi.
La disyuntiva, casi. La disyuntiva de enfrentar la vida de fe como un compartir o como un simplemente cumplir.
Okay.
Comparamos el andar en la fe como un camino, siguiendo ejemplos bíblicos, como por ejemplo tomado del Antiguo Testamento, Jeremías 6:16, donde dice, paraos en los caminos y mirad las sendas y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 24:14, esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres. De hecho, sabemos por la historia cristiana más temprana que en aquellos primeros tiempos de la Iglesia, el cristianismo también era llamado el camino. Simplemente
el camino.
Hablar de la fe y la vida cristiana como un camino es una figura muy popular entre los cristianos evangélicos, pero no solamente entre los cristianos, es una manera habitual de hablar, incluso entre personas que no profesan una fe, cuando se habla de una persona, por ejemplo, que está en el buen camino o que anda en el mal camino o en malos pasos. Así que creo que es una metáfora que es fácilmente comprensible para todos, porque todos saben de qué estamos hablando. Pero volviendo a vida cristiana y entre cristianos evangélicos, en este contexto, enfrentar la vida de fe como un compartir sería andar por la senda de la vida junto a Cristo, por el camino por el que Él nos invita a caminar a su lado, en una relación o comunión constante e ininterrumpida en la que Él es el maestro y nosotros los discípulos, discípulos que aprenden cosas más importantes que matemática, física, química o biología, discípulos que aprenden a tener vidas fructíferas que son de bendición para los demás y no a arruinar sus vidas y las vidas de quienes les rodean. Andar en la vida y en la vida cristiana encarándola como un compartir es tener una relación con Cristo en la que nosotros somos pecadores arrepentidos, hombres y mujeres que han depuesto el orgullo y reconocen ser malos y no merecer nada bueno sino solo la perdición. Y Él, Jesús, es el Salvador que voluntariamente por amor paga el precio de su vida a nuestro rescate de la condenación. Una relación en la que Él es Señor, dueño todopoderoso de todo, y nosotros sus seguidores, ovejas de su prado, hijos en la familia del Padre Celestial. En suma, una relación de entera consagración, separados voluntariamente de las corrientes egoístas de este mundo para dedicarnos por entero a Cristo, su voluntad y sus propósitos de amor. El Nuevo Testamento expresa en formas múltiples y magníficas esta relación vital entre Cristo y sus seguidores. Por ejemplo, Gálatas 2:20, ahí leemos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Filipenses 1, 21 al 23, leemos: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay un escritor polaco, un novelista, católico romano, Henry Sienkiewicz, que en su obra Quo Vadis, ¿leíste la novela Quo Vadis?
Algunas referencias nada más.
¿Y la película?
La película,
la película es un clásico del cine, ya de algunas cuantas décadas atrás, por allá los años 40 del siglo XX. Esa película está basada en una novela del cual Sienkiewicz es el autor, y él, te decía, parece captar ese elemento interno de gran inmensidad que transforma la religión, una religión que aparentemente y externamente es de cumplir, en una relación de compartir, cuando él describe las impresiones de uno de sus personajes, un tribuno militar romano, pagano, Marco Vinicio, al asistir a una reunión nocturna de cristianos en las afueras de Roma, en la que predican nada menos que el mismísimo apóstol Pedro. Sienkiewicz escribe en este pasaje de su novela Quo Vadis lo siguiente: Vinicio había visitado una multitud de templos de la más variada estructura en el Asia Menor, en Egipto y en la misma Roma. Habíase familiarizado con muchas religiones de diversa índole y escuchado varios de sus himnos. Mas aquí veía por primera vez que tales himnos eran una especie de llamamiento hecho a Dios por sus adoradores, no con el propósito de llevar a efecto una ceremonia en algún ritual prescripta, sino como una emanación que procedía de lo infinito y con acentos semejantes a los de un hijo que se dirigiese en ademán de súplica a su padre o a su madre. Necesario era ser ciego para no ver que aquellas gentes no sólo rendían homenaje a Dios, sino que también le amaban con toda su alma. Entonces, lo que acá nos presenta el escritor es a esos primeros cristianos, no simplemente cumpliendo una religión, sino viviendo una fe que significaba compartir con Dios.
No era solamente cumplir, sino había otro tema más de fondo. El compartir devenía de una relación. Hacemos una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos hablando sobre la vida cristiana. Es una cuestión de cumplir o compartir. Desea opinar al respecto, este artículo con el doctor Pandiani lo puede encontrar en el sitio web de Radio Transmundial, que es rtmuruguay.org, y está con este título: Vida cristiana, cumplir o compartir. Una vez más, rtmuruguay.org. O si no, puede dejar su mensaje de voz al 2-900-2601. Ya seguimos, no se vaya.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Con Álvaro Pandiani estamos en Diálogos a Contramano, hablando sobre la vida cristiana. Se trata de una cuestión de cumplir o compartir. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Y estabas citando, antes de ir a la pausa, a un autor que nada menos que su novela Quo Vadis fue llevada al cine y un segmento de la misma que nos hablaba justamente sobre esta vida cristiana y cómo la veía.
Y qué interesante que lo que dijimos antes de la pausa es que este escritor justamente captaba ese elemento interno que significa compartir, siendo un escritor católico romano, ¿verdad?
Sí,
que es la rama del cristianismo que nosotros asociamos más como la religión de cumplir. Es que siempre a lo largo de la historia del cristianismo existió esa tendencia a reducir o rebajar esa relación espiritual vital compartida entre Dios y el hombre a una religión más en la que lo importante es cumplir. Cumplir requisitos, cumplir reglamentos eclesiásticos, cumplir ceremonias y rituales prefijados. Ya en la era apostólica, algunos elementos cristianos provenientes del judaísmo, en aquel caso, procuraron someter a los cristianos procedentes del paganismo, es decir, a los gentiles, los no judíos, a la observancia de leyes religiosas judías, y de este modo desvirtuaban la gracia no merecida, valga la redundancia, ¿sí? Porque gracia en definitiva significa eso, el favor no merecido, la gracia de Dios que ofrece salvación al que recibe con fe su amor demostrado en Jesucristo. Esto se hace evidente al contrastar, por ejemplo, Juan 3:16, el versículo magno, que se ha sido llamado el resumen de toda la Biblia, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también podemos citar Romanos 6:23, donde dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te decía que esa tendencia se hace evidente cuando contrastamos estos pasajes con lo que nos cuenta, por ejemplo, el libro de los Hechos en el capítulo 15, donde nos narra que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncida conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Un poquito más adelante en el versículo 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, que se habían hecho cristianos, ¿no?
Claro, claro.
Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y sabes que referido a este, que fue un gran debate en la iglesia primitiva, esa iglesia de la que hablamos tanto en el mes de abril, la iglesia del período apostólico, hay uno de los libros, una de las epístolas del Nuevo Testamento, que es una de las más significativas a este respecto, y es la que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas.
Ajá.
En esta epístola, este hombre, Pablo, se levanta como campeón de la nueva fe, una fe que rompe con las reglas de la religión judaica. Resulta sugestivo que hasta el día de hoy haya judíos ortodoxos que siguen considerando al apóstol Pablo como un renegado y traidor a la religión de Moisés, ¿no? Pablo dice en Gálatas 1:6, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y con estas palabras hace referencia a la rápida degeneración de la fe cristiana, de la fe cristiana fundamentada en una relación con base en el amor misericordioso de Dios, la cual es sustituida por lo que él llama un evangelio, es decir, una doctrina diferente, refiriéndose al intento que estaba en curso, que estaba en marcha en las iglesias de Galacia, a ese intento de obtener aquello que Dios ofrece gratuitamente por su gracia, según Romanos 3:24, en vez de recibir por gracia, lo que Dios da, ese intento de ganarlo, por así decirlo, mediante la observancia de leyes religiosas.
Porque no podemos creer que sea tan así, que es gratis o que es un regalo.
La naturaleza humana parece que, o tal vez podríamos decir el orgullo humano,
claro,
que dijera, no puede ser, no podemos recibirlo.
Algo tengo que hacer.
Tengo que hacer algo, ¿no? Para poder decir, sí, yo me lo gané. ¿Sí?
Sí.
Quizás es una manera de interpretarlo, ¿no? El punto es que las palabras que vamos a leer a continuación abundan en esta referencia, al tiempo que expresan esa perplejidad de Pablo ante esta actitud de aquellos a quienes él primero había predicado el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que conduce a una relación vital con Jesucristo. Me refiero a las palabras que están en el capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas, versículos 1 y 2. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe?
Qué duro que es el apóstol Pablo allí, ¿no?
Si nosotros trasladamos la palabra insensato a un lenguaje más actual, es un término duro.
Duro.
Un término bastante fuerte, ¿no? Vamos a entender que aquí no hay ningún desmedro de la ley de Moisés, que en definitiva es base de la religión judaica y palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Lo que se hace aquí es la revelación del Antiguo Testamento y la ley de Moisés concretamente colocada en su justo lugar. Por eso Pablo escribe en el mismo capítulo, versículos 21 y 22, la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Según esto, la ley de Moisés constituía algo así como una preparación, una forma, digamos, de religión preliminar para conducirnos a la relación espiritual con Dios. Como el apóstol escribe a continuación, versículos 23 y 24, este mismo capítulo 3 de Gálatas. Pero antes de llegar la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tanto énfasis en la ley se cumple. Estamos hablando de la vida cristiana. La vida cristiana es cumplir simplemente o compartir por la fe con Jesús. La ley se cumple. Acá lo que Pablo nos está diciendo, que una vez fue dada la ley por Dios, pero la ley sirvió para llevarnos a la fe en Jesucristo.
Para mostrarnos que por la ley era imposible a conseguir esa gracia que estabas mencionando.
Efectivamente, para que recibiéramos con maravillosa gratitud la oferta misericordiosa del amor de Dios. Debido a todo esto, al que el apóstol Pablo parecía hervir de indignación ante ese intento de deformar la fe cristiana, degradándola a una religión de cumplir otra vez. Desafortunadamente, cuando pasa la era apostólica y desaparece el último de aquellos hombres que habían conocido a Jesús, que habían andado con él, que habían echado los cimientos del cristianismo, esa tendencia emergió y creció. Yo te quiero citar un pasaje, acá está la referencia, yo lo leí en el libro de Charles Swindoll, El despertar de la gracia, que es la lista de instrucciones que se le entregaba a un joven que quisiera convertirse a Cristo y así abrazar el cristianismo en el transcurso del siglo II.
A ver.
Fíjate que esto que vamos a leer no es Edad Media, no es post-renacimiento, sí, no, siglo II.
No es victoriano.
No, es 100 y pocos años después de la muerte y resurrección de Cristo. El joven decía, yo quiero creer en Cristo, quiero hacerme cristiano, ¿qué tengo que hacer?
Sí.
Dice, ante la pregunta, ¿qué es lo que debo abandonar? La respuesta era la siguiente, y acá cito. Para empezar, la ropa muy colorida. Libérate de todo lo que haya en tu guardarropa que no sea de color blanco. Deja de dormir con una almohada mullida. Vende tus instrumentos musicales. Así que a capela, cualquier cosa
sí,
de canto.
Sí, sí.
Y no comas más pan blanco.
Pan blanco, mira.
Si realmente eres sincero en tu deseo de obedecer a Cristo, no puedes darte duchas tibias ni afeitarte la barba. Así que vos, Esteban, que te afeitás, mirá lo que dice. Afeitarse es ofender a aquel que nos creó, es intentar mejorar su obra. Por eso yo me dejo la barba. Ahora, vamos a repetir una cosa. Apenas 100 años... ¿no? Siglo II de la era cristiana, apenas 100 años, quizás 100 y pocos años después de la muerte y resurrección de Cristo, ya en las iglesias cristianas había entrado esto.
Este legalismo, ¿no?
Cumplir, sí. No comer pan, no dormir con una almohada mullida. A lo mejor había que hacer como Jacob, que durmió con una piedra de cabecera, ¿no?
Tremendo, ¿no?
Nada de ropas de colores, ¿eh? Yo ahora estoy con una remera roja, no
podría
ser blanca.
Sí, blanquita.
Estas las recomendaciones, incluso fíjate, hubo dos siglos antes que el cristianismo triunfara sobre las religiones paganas del Imperio Romano y se estableciera, ¿no? Por decreto imperial, que todos los habitantes del imperio tenían que, bueno, hacerse cristianos, abandonar sus dioses, sus creencias, sus mitos, sus supersticiones, y concurrir en masa a las iglesias. Como tantas veces hemos tocado este tema en diferentes columnas, diferentes temáticas, concurrir a las iglesias, aún paganos de corazón, para recibir el bautismo y ser adoctrinados en la religión cristiana. Claro. Ahora, Jesús dijo a Nicodemo, Juan 3:7, ¿no? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Ah? Es necesario que nazcan de nuevo. Uh-huh. Este nuevo nacimiento es, en el pensamiento y en la enseñanza de Jesús, el inicio de una nueva vida. Y así sigue siendo en el pensamiento de los apóstoles. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17, no lo vamos a leer, la cita, Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23, 1 Juan 3:9. Uh-huh. Eso era ser cristiano en los principios. Eso es ser cristiano para nosotros, los cristianos evangélicos. ¿Sí? El inicio de una nueva vida junto a Cristo. A partir del siglo IV, según los historiadores cristianos, el desarrollo de la religión cristiana en los aspectos prácticos que tienen que ver con su extensión entre las gentes, llega al extremo de considerar cristiano a cualquiera que, habiendo nacido en una tierra cristiana y habiendo sido bautizado de acuerdo a los detalles del rito, vaya a la iglesia todos los domingos, sepa rezar el Padre Nuestro y pueda recitar los 10 mandamientos. Con eso era suficiente para ser considerado cristiano en esa época. El doctor Sieber, ese historiador del dogma, él dice que ya a fines del primer siglo de la era cristiana, uh-huh, y durante el transcurso del siglo segundo, se advertía en los escritos doctrinales que quedaron de los padres apostólicos más tempranos, que también hablamos de ellos en abril, en ese ciclo del elemento sobrenatural, hablamos y mencionamos a Clemente, a Ignacio, a Policarpo, a Papa Pías, algunos de los cuales eran discípulos de los apóstoles.
Increíble, ¿no?
Que ya en ellos aparecía el concepto del evangelio cristiano como una nueva ley, uh-huh, en este caso una ley religiosa, una legislación divina con la cual cumplir para estar a cuentas con Dios. Y es significativo cómo el luteranismo, porque el Sieber era un luterano, su luteranismo se palpa en el comentario específico que parece por momentos la regla con la cual medía a aquellos hombres de la antigüedad, en cuanto a que los califica según el grado de comprensión al que llegaron de la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, ¿en qué medida habían entendido la justificación por la fe? Esa que fue la doctrina magna de Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, así era como él, Sieber, calificaba a aquellos padres apostólicos. El propio Martín Lutero, en base a, bueno, cuando descubrió la justificación por la fe en las escrituras, sufrió una auténtica transformación,
una revolución,
de su ser, ¿no? De su carácter. Él era un monje melancólico que vivía acosado por una conciencia culpable, que vivía sumido en el terror por la expectación de enfrentarse a Dios como juez, y se transformó en un adorador de Cristo fogoso, que en una época donde la intolerancia religiosa era sanguinaria, comprometió su vida y se expuso a la muerte por amor a la verdad de la palabra de Dios. Uh-huh. Esos cambios, esas transformaciones como la de Lutero, como podríamos citar de la historia cristiana, Agustín de Hipona, incluso Francisco de Asís, y el gran paradigma bíblico de todo esto, el propio Pablo de Tarso, del cual venimos hablando desde el principio, en primer lugar son representativas de lo que sucedió, de lo que sucede y de lo que puede suceder en la vida de muchos individuos que tal vez sus nombres no quedan registrados en la historia, pero que relumbran en la eternidad ante los ojos de Dios. Y esas transformaciones también son las que nos muestran el abismo que hay entre la religión cristiana, cuya esencia es cumplir, en la cual Cristo es como un juez severo que impone un cargamento fastidioso de leyes, de reglamentaciones, de prohibiciones, de detalles que transforman la vida en una existencia melancólica, aburrida y en continua lucha contra las tentaciones, uh-huh, uh-huh, de un mundo lleno de brillo, de placer, de sensualidad, que están vedados sin que uno sepa bien por qué. Eso por un lado. Y por el otro, la fe cristiana en la que Cristo es un amigo fiel, el mejor amigo, si no el único, ¿no? Un amigo noble y desinteresado que se solidariza con nuestra desgracia y se identifica con nuestra condición. La fe cristiana en la que Cristo es un salvador, mi salvador, tu salvador, que entrega todo lo suyo, aún su vida, por cada uno de nosotros, sin esperar recibir nada, sino solamente nuestra confianza, nuestra entrega y nuestro amor. La vida cristiana en la que Cristo es un amigo siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, presente aún cuando las circunstancias adversas nos rodean o cuando las emociones nos sacuden por dentro. La vida cristiana en la que tenemos a Cristo como un perdonador maravillosamente misericordioso al cual podemos acudir cada vez que nuestra conciencia está herida, sabiendo que aún más herido está Él por nuestro pecado, pero que perdona lo que nosotros mismos no nos podemos perdonar y que quita ese peso inaudito de la culpa, diciendo de los que genuinamente se han arrepentido, como por ejemplo leemos en Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades.
¡Qué precioso pasaje!
Esa es la distancia entre cumplir con la religión, simplemente, y compartir la vida con Jesucristo. Y yo creo, Esteban, que lo que se ha robado a generaciones enteras de creyentes en cuanto a alegría sana y plenitud de vida en Cristo, al imponerles la religión con la cual hay que cumplir, no tiene nombre.
Es tremendo la gente que ha sufrido y ha terminado muy herida, más herida dentro de las iglesias por ese tipo de cosas que fuera de ellas, ¿no?
Y por no encontrar, sí, por no encontrar esta alternativa. Exacto. Que es compartir.
Que es la vida cristiana, de vivir de esa manera.
Fíjate que las palabras de Jesús que leemos en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en esa situación en la que estamos hablando justamente, quedan reducidos a un misterio incomprensible, por la pesadez del reglamento eclesiástico que hay que seguir puntillosamente, o a una condición inalcanzable, porque suponemos que existe un estado de felicidad extraterrena que nuestra debilidad humana no nos permite lograr, o a veces hasta una burla, ¿no? Una burla grotesca, porque observar la religión cristiana, más que una vida abundante, se volvería una vida deprimente.
Sí, sí.
La plenitud de vida en Cristo se transforma en una existencia melancólica en gris, y no es ninguna plenitud. El gozo de la salvación se cambia en el pavor de un futuro incierto, más allá de la tumba, donde el supremo juez decidirá, no sabemos bien qué, sobre nuestro destino eterno. La religión de cumplir no es patrimonio de un tipo de iglesia cristiana. Hace un rato mencionábamos que uno puede asociar catolicismo, pero en realidad no es patrimonio. Recordemos que en el siglo II no existía esa distinción de catolicismo, protestantismo, ya estaba presente, ¿no? Lo que leímos sobre las exigencias para hacerse cristiano. La religión de cumplir no atrae. Muchos no quieren ni acercarse, sino que se alejan tras la alegría, el brillo, el placer, la sensualidad de este mundo. Al alejarse de la religión dejan de creer, o cuando la conciencia los acusa buscan argumentos filosóficos, psicológicos, científicos para no creer. Otros son sinceros en sus dudas, pero los que buscan a Dios son los menos, ya que temen enrolarse en la religión triste y gris. Y cuando los conflictos, las crisis, las desgracias golpean a las puertas, buscan en las oficinas y consultorios de las ciencias en las letras, y cuando éstas fallan, se dirigen desatinadamente a los altares del paganismo y la superstición. Esos son los frutos de ignorar lo que significa compartir la vida con Cristo por la fe cada día. Por eso lo que preconizamos y propugnamos al cabo de todo este comentario, la columna de hoy, es justamente ver la alternativa, ver la vida cristiana como una relación en la que esa vida es una vida compartida junto a Cristo por la fe. Ese Cristo del cual hablábamos, que es nuestro salvador, nuestro maestro, nuestro perdonador, nuestro amigo, que está siempre ahí. ¿Sí? Hay una alternativa a esa religión de cumplir, del cual quizá muchos de los oyentes en este mismo instante prenden la radio y nada más, y se acercan a Dios a través del programa de Radio Transmundial para escuchar hablar de las cosas de Dios, hablar de las cosas espirituales, pero que no quieren entrar a una iglesia porque ven esa religión triste y gris. tenemos que decirles que la plenitud de vida en Cristo es real, es verdadera, y que podemos compartir, escapar de ese cumplir y realmente compartir una vida rica y plena con Jesucristo por la fe cada día.
Al finalizar este encuentro con el doctor Pandiani, quiero recordarle la oportunidad de discutir este tema con él vía el sitio web donde publicamos sus pensamientos escritos en este artículo titulado Vida Cristiana, Cumplir o Compartir, en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org, y puede leer, puede hacer referencia a todo lo que aquí hemos presentado y también puede opinar y participar en la discusión. rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, continuamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.